Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Daguito Valdés y Hablando Fútbol, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y vía telefónica desde la capital española, o muy cerca de la capital española, Hablando Fútbol, Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Pepe? Sí, sí, definitivamente es mi emisora y mi programa favorito de radio, así que bien, bien, buena presentación. Nada, aquí estamos para hablar de muchas cosas, de verdad que hay muchas cosas que hablar. Viene la Champions, también han pasado cositas este fin de semana, ya tenemos campeón del MLS, sigue la polémica aún más aguda sobre la participación del Inter de Miami en el Mundial de Clubes. Bueno, en fin, hay una serie de temas importantes de los que hay que debatir.
Correcto, y justamente aquí en mi teléfono estaba analizando los partidos de la Champions League comenzando mañana. Vamos a hablar de todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Yo les prometo que al final de este programa vamos a hablar de Juan Soto y el contrato que está negociando el toletero Mets de Nueva York, y también vamos a hablar sobre la amarga derrota del púgil cubano Robeysy Ramírez, que volvió a perder contra el mexicano Rafael Espinosa y se quedó sin la revancha del título mundial. Todo eso hoy en Al Duro y Sin Guantes, pero Mikey, vamos a comenzar hoy con el balompié, fútbol, soccer. El sábado por la noche, el LA Galaxy se coronó campeón del fútbol profesional de los Estados Unidos, la MLS, y da la casualidad que ese no es el equipo que va a jugar el próximo año en el Mundial de Clubes. Ya este tema lo hemos hablado aquí 100 veces. Si yo fuera el LA Galaxy, estaría poniéndome en contacto con un bufete de abogados en este momento. Y bueno, vamos a ver qué ocurre. Lo que yo sí sé es que la FIFA se adelantó, invitó a Leo Messi y al Inter de Miami a un torneo sin ser los campeones. Y ahora el LA Galaxy, que es el campeón nacional de Estados Unidos, se queda sin competir en el Mundial. Daguito, nosotros sabíamos que esto iba a pasar, pero ahora que ya pasó, imagínate tú.
Sí, hay muchísima polémica, incluso algo más quería apuntar, Pepe. Es que Infantino no fue a la ceremonia, a la final de la MLS, no estuvo presente allí, no le dio el trofeo a los Galaxy, y ustedes me dirán, pero Daguito, ¿qué hace Infantino en una competición como la MLS entregando el trofeo? Bueno, yo lo que me mido es porque Infantino, da la casualidad, pero mucha casualidad, vamos a poner que esa casualidad, entre comillas, estaba para entregarle un trofeo menor, casi nada significativo, un trofeo que más bien reconoce algo en específico, pero no te reconoce como campeón de nada. Y bueno, pues la Supporter Shield sí la entregó Infantino en aquel día, en aquella noche, donde aprovechó también para anunciar que el Inter de Miami iba a estar en la MLS. Y luego también lo vimos presente en el playoff en Miami frente a Atlanta. Entonces, si vemos, yo tengo ahí, le doy la razón a los que están, he visto algunos colegas, amigos míos que siguen la MLS, tengo colegas que cubren la MLS, Pablo Mariño, Diego Arrioja, y ellos, he visto videos de ellos diciendo, y con toda la razón del mundo, que no solo es ya que Los Ángeles Galaxy no participan en el Mundial de Clubes, teniendo que hacerlo, sino que ni siquiera Infantino fue a la final del MLS. Si vas a Miami, ¿por qué no vas a la final del MLS? Entonces, pues hay muchísimo, realmente hay muchísimo, y lo estaba comentando con ellos mismos por interno, hay muchísima polémica, hay muchísimo, digamos, descontento dentro de la afición de los Galaxy. Además, como hemos dicho aquí, el Galaxy es uno de los equipos insignia de la MLS. Pues nada, no se va a resolver, va a ir Inter de Miami. Yo lo decía también en un video que hice en Instagram y en Facebook. Yo creo que aquí la culpa no la tiene Messi. Yo lo digo objetivamente hablando. A ver, no, ni Messi, ni Cristiano, ni ninguno futbolista es un santo, porque todos tenemos y todos luchamos por nuestro propio beneficio. Pero aquí yo creo que el problema principal es Infantino, que no tenía cómo vender ese Mundial de Clubes. Es como una empresa, él fundó una empresa, un invento, ese Mundial de Clubes, y no lo pudo vender, no lo podía vender hasta el otro día. Entonces, pues, ¿cómo lo podía vender? Metiendo, digamos, a la fuerza, por una invitación directa al Inter de Miami. Si no tienen a Cristiano Ronaldo, por lo menos tengan a Lionel Messi. Ya digo, si fuera por él, metía a Cristiano Ronaldo en alquilar y mandaba a Cristiano Ronaldo también al Mundial de Clubes, porque realmente necesita vender esa competición que pocos futbolistas y pocos clubes han aprobado 100%.
Bueno, y con el sorteo, la FIFA desperdició otra oportunidad de mostrarle al mundo que es imparcial y mostró su favoritismo, poniendo al Inter de Miami en un grupo muy fácil. Pero bueno, Daguito, ¿sabes qué? ¿Para qué vamos a hablar de lo mismo con los mismos si la FIFA no quiere cambiar? Vamos a hablar de la Champions League, porque mañana reanuda la Champions League con partidazos impresionantes, incluyendo un difícil compromiso que tiene el Real Madrid en Italia contra el Atalanta de Bergamo. ¿Qué te parece, Daguito?
Bueno, justamente en la hablaba de eso. De paso, quiero invitar a nuestros oyentes a revisar también las columnas de fútbol cada lunes, cada viernes. Precisamente hoy la columna de fútbol habla sobre ese partido. Le puse la final de Bérgamo para evitar el desastre. Es decir, el Real Madrid tiene una auténtica final en Bérgamo. Estuvo en Bérgamo, una hermosa ciudad, en el aeropuerto cuando aterricé en Italia, en Bérgamo. Todo el aeropuerto está con el Atalanta, es decir, todo forrado con los jugadores de Atalanta. Es una ciudad muy muy cercana a Milán, y Atalanta está ahora mismo súper, súper emocionado con este equipo, porque yo me atrevería a decir que Atalanta es el equipo más en forma de Europa ahora mismo. Llevan 9 victorias consecutivas, están quinto lugar en la Champions, solo han permitido un gol en la Champions League, están luchando la Serie A, están en lo más alto de la tabla de la Serie A junto con Napoli, y la verdad es que buen momento escoge Real Madrid para jugarse el pase a la fase eliminatoria allí en Bérgamo. A ver, es verdad que quedan 2 partidos más. Este no es el último partido, esta es la 6ª jornada, quedarían 7ª y 8ª jornada. Pero la verdad es que el Real Madrid no puede darse el lujo de volver a perder. Al menos tiene que sacar un empate de allí de Bérgamo. Y la historia habla a favor del Real Madrid. Si se han enfrentado en 3 ocasiones, 2 veces en los octavos de final en 2021... contra Gian Piero Gasperini, que ha sido el artífice de del mejor equipo de Atalanta de toda la historia, en mi opinión. Es decir, ha llevado este equipo a ser un equipo grande en Europa, y también recuerden que es el vigente campeón de la Europa League. Bueno, pues en esa ocasión, en los 2 partidos ganó el Real Madrid, ganó en Bérgamo 0-1 y ganó 3-1 en Madrid. Y luego, el último antecedente que tenemos, Pepe, es en agosto. Jugaron precisamente la Supercopa de Europa por ser el Atalanta campeón de la Europa League y el Real Madrid campeón de la Champions League. Se enfrentaron en la Supercopa de Europa y ganó el Real Madrid 2-0 con gol de Valverde y Kylian Mbappé. Entonces, bueno, pues yo veo ese partido bien complicado para Real Madrid. Como digo, llevan 9 victorias consecutivas. Atalanta no pierde, no saben lo que es perder un partido de septiembre, pero el Real Madrid está obligado a no perder, al menos a no perder, llevarse un empate para luego entonces jugarse la clasificación con 2 equipos menores. Los dos siguientes partidos del Real Madrid verdaderamente son contra equipos menores. Estamos hablando de Brest y de Salzburgo. Yo creo que en ese sentido el Real Madrid tiene muchas posibilidades, como digo, de clasificar. Yo creo que el Real Madrid va a estar entre los 24 primeros, seguro. y muy probablemente si gana dos partidos y empate del Atalanta y le gana a los otros dos, yo creo que incluso podría optar a estar entre los ocho primeros que da el boleto directo a octavo de final. Así que bueno, sí. Pues este es el partido de la jornada, sinceramente.
Bueno, yo estaba viendo, perdona que te interrumpa, sí. Pero estaba viendo la matemática y la única manera que el Real Madrid podría asegurarse no jugar esos dos partidos adicionales es si gana los tres encuentros y por goleada. Porque uno nunca sabe lo que va a pasar en los otros partidos. Mira, tú mencionaste que el Real Madrid tenía muy buenas posibilidades de ganarle contra el Brest, pero mira, no hay enemigo pequeño en la Champions League y ya el Real Madrid perdió contra un equipo de francés que muy poca gente conoce, ¿ok? El Lille. Muy poca gente fuera de Francia conoce ese equipo y el Real Madrid perdió contra el Lille ya en esta Champions League. Así que yo no sé, si yo fuera el equipo merengue, y me quiero economizar esos dos partidos en enero, ¿ok? Con el frío, con la posibilidad de ir a jugar a, qué sé yo, a Suecia o a Suiza o a Bielorrusia. No, mejor, ¿sabe qué? Voy a ganar los tres partidos que me quedan y voy a asegurar que voy a terminar entre los primeros ocho de la Champions League. De otra manera, Daguito, es una...
Depende,
es un desastre para el Real Madrid terminar número 24 en la Champions, por el amor de Dios.
Es lo que sí, estoy completamente de acuerdo. A ver, para asegurar un puesto entre los ocho primeros todavía está en manos de Real Madrid. Como bien tú dices, si gana los tres partidos llegaría a 15 puntos y yo creo que con 15 puntos estás entre los ocho primeros de la... Tendría que haber un debacle para que no estés entre los ocho primeros. Si Real Madrid tiene en sus manos, ganar, si gana los tres partidos... quedar entre los del 1 al 8, queda directo, te ahorras esos dos partidos en enero. Ahora, si gana dos partidos y empata uno, ya dependería, ¿verdad? También dependería de otro resultado, una serie de resultados que tendrían que favorecer al Real Madrid. Pero de todas maneras, yo sí pienso, Pepe, que ganando al menos, pero fíjate, pierden en Atalanta y ganando los siguientes dos partidos, al menos asegurará un puesto entre los 24 primeros. Pero como bien tú dices, son dos partidos más que se le agrega al calendario ya cargadísimo, calendario Real Madrid, cargadísimo también de lesiones, cayó ahora Ferland Mendy, bueno, pues está teniendo muchos problemas de lesiones Real Madrid, lo menos que quiere ahora mismo Pintus y Ancelotti es agregarle al calendario dos partidos más, porque recuerden que Real Madrid tiene que jugar ahora Supercopa de España, tiene que jugar al final también el Mundialito de Clubes, que yo no sé cuántos partidos va a jugar el Real Madrid, pobre.
No, y todavía, perdón, todavía queda ese partido contra el Valencia, que fue pospuesto por las inundaciones. O sea, el Real Madrid tiene todavía pendiente, además de la Liga, de la Copa y la Champions, por lo menos ocho partidos más.
Sí, sí, y ya digo, quisiera pensar que ellos más que nada quieren evitarse esos partidos, agregarlos al calendario entre semanas, jugándose una competición como la Champions League, lo menos que quieren ellos, es decir, eso. Perfecto. Sí, es verdad, y estoy 100% de acuerdo contigo.
Bueno, Daguito, está el Leipzig contra el Aston Villa, también en la Champions, comenzando mañana, y el Bayer Leverkusen contra el Inter de Milán, además del Brujas contra el Sporting Lisboa, entre los partidos más competitivos de la jornada de mañana. ¿Algo que agregar sobre esos tres antes de pasar a los partidos del miércoles?
Sí, bueno, destacar ese Leverkusen-Inter, dos equipos que no deberían tener problemas para clasificar tampoco. De hecho, el Inter está en segundo lugar y el Leverkusen en sexto, va a ser un partidazo. Creo que un buen encuentro allí en Alemania. También destacarse, aunque no lo mencionaste, Girona-Liverpool. Liverpool está muy bien, es líder de la Champions League.
Ese no es un partido competitivo.
No. Ahí debe ganar el Liverpool, pero bueno, igual quería mencionar el Liverpool por ser el líder de la actual de la Champions League. Como bien dices, el Leipzig-Aston Villa es un partidazo en Alemania. Leipzig todavía tiene cero puntos y todavía tiene la oportunidad de clasificar. Así es este nuevo invento de la Champions League. Un equipo que no ha ganado ninguno de los primeros cinco partidos y gana los tres partidos que le quedan, muy probablemente pueda clasificar entre los 24 primeros. Así que va a ser un partido bien interesante. Perfecto. Ese Leipzig-Aston Villa.
Bueno, el miércoles se viste de gala la Champions League con varios partidazos. Está el Borussia Dortmund en Alemania contra el Barcelona. La Juventus de Turín en Italia recibe al Manchester City. El Mónaco viaja a Inglaterra a enfrentarse al Arsenal. Y el Milán, bueno, esos son los partidos más interesantes. También está el Atlético contra el Bratislava. Si el Atlético de Madrid gana, lograría colarse de una manera u otra entre los mejores 24. y como les dije, la Juventus contra el Manchester City. ¿Cuáles partidos te interesan más ahí?
Bueno, sí, los que mencionaste, justo sobre todo los dos primeros que mencionaste, el Dortmund-Barcelona, un Barcelona que ha estado intermitente, de un Barcelona que aquí incluso hemos dicho venía siendo el mejor equipo de Europa. Bueno, pues a partir de ese partido de la Real Sociedad, donde perdieron, empataron con Celta, ganaron al Brest, volvieron a perder con Las Palmas, ganaron a Mallorca y volvieron a empatar con el Betis, una auténtica montaña rusa lo que es ahora mismo el Barcelona de Hansi Flick. Bueno, pues le toca visitar un duro campo, el Signal Iduna Park, uno de los campos más difíciles de Europa, más bonitos, porque es el típico muro amarillo, lo que ven los futbolistas cuando se ponen de frente a la portería, y va a ser un partido complicado para Hansi Flick. Ojo, es verdad que ya tiene experiencia en Alemania, dirigió al Bayern de Múnich, enfrentó al Borussia Dortmund con el Bayern de Múnich y tuvo buenos resultados, pero nunca un partido fácil para un equipo que se enfrenta al Dortmund en la Champions, en el Signal Iduna Park. Y yo creo que sí, que es verdad que pueden sacar un resultado positivo. El Barcelona está cómodamente en el tercer puesto de la Champions, no creo que se vaya a caer ni mucho menos de la clasificación. El Dortmund también está cómodo igual con 12 puntos, le sigue al Barcelona precisamente en cuarto lugar, así que es un partido muy parejo y donde quizás, tú sabes, un empate podría ser ideal para los dos equipos en este sentido. Y luego está la Juventus Manchester City. Ese Manchester City, Pepe, ¿hasta cuándo el Manchester City, por Dios? Manchester City ha ganado solo un partido de los últimos 11 encuentros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, es decir, ha ganado dos partidos en 11 encuentros. Es la peor crisis de la historia de Pep Guardiola. Es decir, lo de Guardiola y de Manchester City es inentendible. No le pudieran ganar ni siquiera el Crystal Palace este fin de semana. Vamos a ver qué pasa con la Juventus. La clasificación, es verdad que Manchester City está en el lugar 17, Y Juventus, bueno, pues Juventus tiene que también intentar levantar, intentar ganar ese partido, porque, o por lo menos empatar, porque está en el lugar 19. Es decir, son dos equipos que quieren sí o sí meterse entre los ocho primeros. Así que es una final también. Ese Juventus-Manchester City va a estar bien interesante.
Bueno, Daguito, entonces ahora vamos a hablar de lo que pasó en España este pasado fin de semana. En Sevilla, el Barcelona empató contra el Real Betis 2-2 y el Real Madrid aplastó al Girona 3-0. Y vamos a hablar de esto ahora que venga la próxima sección del Balompié Fútbol Soccer, para que la gente sepa que estamos cambiando de la Champions League a la Liga Española. Bueno, el muy inconsistente FC Barcelona empató contra el Betis de Sevilla 2-2 y tuvo suerte de no perder ese partido. ¿Cómo ves la cosa en la liga ahora que el Real Madrid derrotó al Girona 3-0 y el Barcelona solamente logró empatar?
Sí, el Barça, como decíamos, viene de manera inconsistente, no logra encarrilar una serie de resultados positivos. Este empate 2-2 en Sevilla, podríamos decir, bueno, pues siempre jugar en Sevilla, sea en el Sánchez Pizjuán como en el Benito Villamarín, son un estadio bien complicados, el Betis y el Sevilla, pero igual, yo creo que un empate en este sentido sabe a derrota para el Fútbol Club Barcelona, sobre todo porque tiene a Real Madrid respirándole en la nuca. Luego vino Real Madrid, ganó 0-3 al Girona, un Girona que ya el año pasado nos cansamos de hablar de él, pero este año este Girona da más pena que gloria. Realmente no tiene nada que ver con el del año pasado.
Yo te dije, Daguito, que eso es exactamente lo que le iba a pasar al Girona esta temporada, que iba a ir a hacer turismo, iba a perder en la primera ronda de la Champions y no iba a clasificar a ningún lugar en la liga. ¿Te acuerdas que te lo dije?
Sí, es verdad, no. Desde el minuto uno me dijiste, Daguito, esto es un impulso y esto vamos a ver qué pasa. Incluso dijiste que no iba a ganar la liga cuando estaba en primer lugar y con alguna diferencia. Y es verdad que Girona se desinfló y es natural, porque si es un equipo donde la mayoría de los jugadores estaban cedidos y al final no refuerzan bien y venden a su mejor jugador, que es Dovic, a la Roma, bueno, pues esto... Sí.
Daguito, es la primera vez en mi vida que yo he visto que un equipo clasifica a la Champions League y en vez de reforzarse, pierde talento.
Empeora, sí, así mismo, es primera vez que pasa. Y bueno, pues, hablarte un poquito de la clasificación, porque yo creo que está más que interesante. A ver, Barcelona tiene 17 partidos y tiene 38 puntos. El Real Madrid tiene 16 partidos y tiene 36 puntos, pero no obstante, el Atlético de Madrid tiene 16 partidos y tiene 35 puntos. ¿Qué significa esto? Que virtualmente el Real Madrid sería el líder de la Liga Española. ¿Por qué? Bueno, porque debe ser partido contra Valencia, un Valencia que no está bien. Yo creo que un equipo, un partido que puede ganar el Real Madrid allí en Mestalla, y si gana el Real Madrid estaría en solitario, en primer lugar en solitario, con 39 puntos ahora mismo por encima del Fútbol Club Barcelona. Así que el virtual líder de la Liga es el Real Madrid, aunque tiene que ganar su partido. Mientras que el Atlético de Madrid también, sí, gana el partido que debe, también empataría a puntos al Barcelona. Es decir, está muy muy interesante la Liga Española, con los tres grandes peleando por ese primer puesto, y yo creo que vamos a tener quizá muy probablemente uno de los campeonatos españoles más competitivos de las últimas temporadas, porque promete ese Real Madrid, incluso en esa crisis en la que quisieron meter al Real Madrid, y que yo digo, de verdad, hay crisis en el Real Madrid, sí. ¿Por qué? Bueno, porque están en el lugar 24 de la Champions League, eso no se lo puede permitir el Real Madrid, esa competición, pero cuando te pones a ver, ya digo, en la Liga Española no están tan mal, dependen de ellos mismos ser líderes de la tabla de posiciones, por tanto, eso es lo que te da, es el termómetro de lo que es una mini crisis para un equipo grande. Así es. Cualquier refalón, ya están en crisis, ¿no? Pero no están del todo mal.
Danguito, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. El viernes vamos a hablar otra vez y vamos a tener un resumen de lo que pasó en Europa. Damas y caballeros, lo crean o no, hay otros deportes. Y nos vamos ahora con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas. Damas y caballeros, está cocinando en este momento el contrato más jugoso jamás negociado en toda la historia del deporte, no solamente en Estados Unidos, en el deporte mundial, en cualquier deporte. En este momento los Mets de Nueva York y el toletero dominicano Juan Soto están negociando un contrato de 15 temporadas y $765 millones norteamericanos. Y no solamente eso, a Juan Soto se le daría una bonificación de $75 millones apenas firme ese contrato. Y ese contrato se podría firmar esta semana. Todavía falta el examen físico, una imagen de resonancia magnética y todos los exámenes. Recuerden, todo contrato en el béisbol de las Grandes Ligas está supeditado a los exámenes físicos. De cualquier manera, okay, sería un contrato espectacular para Juan Soto, que tiene 26 años de edad y tiene promedio de bateo de carrera 285, que no es nada del otro mundo, pero sí tiene promedio en base de 421, con 201 jonrones y 592 carreras impulsadas. Este contrato, y repito otra vez los numeritos, 15 años y $765 millones, el contrato más lucrativo jamás negociado en cualquier deporte del planeta, ¿ok? No solamente en el béisbol de las Grandes Ligas. Estamos hablando de cualquier país, en cualquier deporte. Así que Juan Soto y los Mets negociando este contrato. Y yo me imagino que en los próximos días ya debería estar finalizado. Los Yankees, el equipo anterior de Juan Soto, le había ofrecido 16 años y $760 millones. Pero los Mets, un año menos, 5 milloncitos más. Y Juan Soto decidió quedarse en Nueva York, pero cambiar de camiseta de los Yankees a los Mets. Nos vamos ahora con noticias del boxeo profesional. Damas y caballeros, el tren Robeysi Ramírez perdió el sábado por la noche en el desierto de Arizona su combate, su revancha contra el púgil mexicano Rafael el Divino Espinosa. Y esto significa que Espinosa retiene su título peso pluma mundo de la Organización Mundial de Boxeo. Y Robeysi Ramírez, dos veces campeón olímpico, no tiene más remedio que aceptar su segunda derrota contra este mismo boxeador mexicano, Rafael Espinosa. Segunda derrota en exactamente 12 meses. Ahora, sí hubo polémica. Hubo polémica porque Robeysi Ramírez alega que recibió dos codazos en el cuarto asalto mientras estaba peleando contra Espinosa. Yo vi en cámara lenta ese asalto. Yo no vi nada del otro mundo. En el boxeo profesional siempre hay golpes, queriendo o sin querer. El referee, el árbitro que estaba ahí nomás, tampoco vio nada del otro mundo. Él habló con Espinosa, pero no le quitó puntos. Si el árbitro hubiera pensado por un segundo que el mexicano le dio un codazo al cubano a propósito o adrede, le hubiera quitado puntos al mexicano, y eso no fue lo que pasó. Así que, de cualquier manera, Robeysi Ramírez tiene ahora 14 victorias, 9 de ellas por la vía del knockout, pero tiene 3 derrotas, y por primera vez en su carrera profesional, el tren Ramírez cayó por la vía del knockout, porque perdió con knockout técnico en el sexto asalto, cuando dijo: ya no más, ya no puedo más, voy a salir de aquí, tiro la toalla, y abandonó el pleito, dándole el triunfo al mexicano de 30 años de edad, que tiene promedio perfecto de 26-0, y es el campeón mundial, y ahora espera unificar títulos. ¿Qué le queda a Robeysi Ramírez? Volver a retar a Rafael Espinosa, y espero que no pase un año entero, porque hemos pasado un año entero desde la última vez que perdió Robeysi Ramírez contra Espinosa. Entonces yo me imagino que ahora los promotores se van a poner de acuerdo para un tercer combate entre Robeysi Ramírez y Rafael Espinosa, quizás dentro de unos 8 meses, algo por el estilo. Vamos a ver qué ocurre. Robeysi Ramírez tiene 30 años de edad, igual que Rafael Espinosa, 30 años de edad. Robeysi Ramírez es zurdo, el mexicano es derecho. Robeysi Ramírez nació en Cienfuegos, Cuba, y Rafael Espinosa en Guadalajara, México. Así que la cartelera de este pasado fin de semana, en lo que respecta a Cuba, derrota para Robeysi el tren Ramírez por nocaut técnico en el sexto asalto. Así que ahora hay que reagrupar, como se dice en el boxeo. Ismael Salas, el preparador del tren Robeysi Ramírez, tiene que comenzar a reunir fuerzas de flaqueza para volver a retar a este púgil mexicano, que en este momento nadie ha logrado descifrarlo, y podría llegar a tener promedio perfecto de 30-0 este mismo año si gana sus próximos 4 combates en el boxeo profesional. Así que, damas y caballeros, eso fue lo que pasó en el deporte de los puños. Cuando venga Chambi Campos el miércoles y el jueves, yo voy a preguntarle: Chambi, ¿tú en realidad viste un codazo ahí por parte del mexicano? Yo estoy casi seguro que me va a decir que no vio nada del otro mundo. Es muy común en el boxeo que un boxeador golpea a otro sin querer con el codo o con la cabeza, inclusive. Eso se llama headbutt en inglés. Pero yo no vi nada así que amerita como que el tren se esté quejando. Es más, lo que yo sí vi fue un piñazo al ojo por parte del mexicano que hizo tambalear a Robeysi Ramírez, y fue justamente un minuto después que Robeysi Ramírez dijo: estoy viendo doble, voy a tener que dejar de pelear, porque si no, este muchacho, como no veo bien, me va a terminar matando. Y por eso fue que tiró la toalla y decidió no seguir peleando en el sexto asalto. En martinoticias.com pueden ustedes leer el artículo de Giordano Carmona sobre la cartelera y la derrota de Robeysi Ramírez contra el púgil mexicano Rafael Espinosa. ¡Música, maestro! Me está diciendo Mr. Mikey que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Damas y caballeros, al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de los 3 gatos que trabajamos en este noticiero deportivo, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. y por martinoticias.com.
Hola, soy Prince Royce y quiero mandarle un saludo y abrazo a mis amigos de Cuba por Radio Martí. Acompáñenos.
¡Feliz Navidad!
Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Daguito Valdés y Hablando Fútbol, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y vía telefónica desde la capital española, o muy cerca de la capital española, Hablando Fútbol, Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Pepe? Sí, sí, definitivamente es mi emisora y mi programa favorito de radio, así que bien, bien, buena presentación. Nada, aquí estamos para hablar de muchas cosas, de verdad que hay muchas cosas que hablar. Viene la Champions, también han pasado cositas este fin de semana, ya tenemos campeón del MLS, sigue la polémica aún más aguda sobre la participación del Inter de Miami en el Mundial de Clubes. Bueno, en fin, hay una serie de temas importantes de los que hay que debatir.
Correcto, y justamente aquí en mi teléfono estaba analizando los partidos de la Champions League comenzando mañana. Vamos a hablar de todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Yo les prometo que al final de este programa vamos a hablar de Juan Soto y el contrato que está negociando el toletero dominicano con los Mets de Nueva York. Y también vamos a hablar sobre la amarga derrota del púgil cubano Robeysi Ramírez, que volvió a perder contra el mexicano Rafael Espinosa y se quedó sin la revancha del título mundial. Todo eso hoy en Al Duro y Sin Guantes. Pero Mikey, vamos a comenzar hoy con el balompié, fútbol, soccer. El sábado por la noche, el LA Galaxy se coronó campeón del fútbol profesional de los Estados Unidos, la MLS, y da la casualidad que ese no es el equipo que va a jugar el próximo año en el Mundial de Clubes. Ya este tema lo hemos hablado aquí 100 veces. Si yo fuera el LA Galaxy, estaría poniéndome en contacto con un bufete de abogados en este momento. Y bueno, vamos a ver qué ocurre. Lo que yo sí sé es que la FIFA se adelantó, invitó a Leo Messi y al Inter de Miami a un torneo sin ser los campeones. Y ahora el LA Galaxy, que es el campeón nacional de Estados Unidos, se queda sin competir en el Mundial. Daguito, nosotros sabíamos que esto iba a pasar, pero ahora que ya pasó, imagínate tú.
Sí, hay muchísima polémica, incluso algo más quería apuntar, Pepe, es que Infantino no fue a la ceremonia, a la final de la MLS, no estuvo presente allí, no le dio el trofeo a los Galaxy, y ustedes me dirán, pero Daguito, ¿qué hace Infantino en una competición como la MLS entregando el trofeo? Bueno, yo lo que me mido es porque Infantino, da la casualidad, pero mucha casualidad, vamos a poner que esa casualidad, entre comillas, estaba para entregarle un trofeo menor, casi nada significativo, un trofeo que más bien reconoce algo en específico, pero no te reconoce como campeón de nada. Y bueno, pues la Supporter Shield sí la entregó Infantino en aquel día, en aquella noche, donde aprovechó también para anunciar que el Inter de Miami iba a estar en la MLS. Y luego también lo vimos presente en el playoff en Miami frente a Atlanta. Entonces, si vemos, yo tengo ahí, le doy la razón a los que están, he visto algunos colegas, amigos míos que siguen la MLS, tengo colegas que cubren la MLS, Pablo Mariño, Diego Arrioja, y ellos, he visto videos de ellos diciendo y con toda la razón del mundo, que no solo es ya que Los Ángeles Galaxy no participa en el Mundial de Clubes, teniendo que hacerlo, sino que ni siquiera Infantino fue a la final del MLS. Si vas a Miami, ¿por qué no vas a la final del MLS? Entonces, pues hay muchísimo, realmente hay muchísimo, y lo estaba comentando con ellos mismos, por interno, hay muchísima polémica, hay muchísimo, digamos, descontento dentro de la afición de los Galaxy. Además, como hemos dicho aquí, Galaxy es uno de los equipos insignia de la MLS. Pues nada, no se va a resolver, va a ir Inter de Miami. Yo lo decía también en un video que hice en Instagram y en Facebook. Yo creo que aquí la culpa no la tiene Messi. Yo lo digo objetivamente hablando. A ver, no, ni Messi, ni Cristiano, ni ninguno un futbolista es un santo, porque todos tenemos y todos luchamos por nuestro propio beneficio. Pero aquí yo creo que el problema principal es Infantino, que no tenía cómo vender ese Mundial de Clubes, como es como una empresa. Él fundó una empresa, un invento, ese Mundial de Clubes, y no lo pudo vender, no lo podía vender hasta el otro día. Entonces, pues, ¿cómo lo podía vender? Metiendo, digamos, a la fuerza, por una invitación directa al Inter de Miami. Si no tienen a Cristiano Ronaldo, por lo menos tengan a Lionel Messi. Ya digo, si fuera por él, metía a Cristiano Ronaldo en alquilar y mandaba a Cristiano Ronaldo también al Mundial de Clubes, porque realmente necesita vender esa competición que pocos futbolistas y pocos clubes han aprobado 100%.
Bueno, y con el sorteo, la FIFA desperdició otra oportunidad de mostrarle al mundo que es imparcial y mostró su favoritismo, poniendo al Inter de Miami en un grupo muy fácil. Pero bueno, Daquito, ¿sabes qué? ¿Para qué vamos a hablar de lo mismo, con los mismos, si la FIFA no quiere cambiar? Vamos a hablar de la Champions League, porque mañana reanuda la Champions League con partidazos impresionantes, incluyendo un difícil compromiso que tiene el Real Madrid en Italia contra el Atalanta de Bergamo. ¿Qué te parece, Daguito?
Bueno, justamente en la hablaba de eso. De paso, quiero invitar a nuestros oyentes a revisar también las columnas de fútbol cada lunes, cada viernes. Precisamente hoy la columna de fútbol habla sobre ese partido. Le puse la final de Bérgamo para evitar el desastre. Es decir, el Real Madrid tiene una auténtica final en Bérgamo. Estuvo en Bérgamo, una hermosa ciudad, en el aeropuerto cuando aterricé en Italia, en Bérgamo, todo el aeropuerto está con el Atalanta, es decir, todo forrado con los jugadores de Atalanta. Es una ciudad muy muy cercana a Milán, y Atalanta está ahora mismo súper, súper emocionado con su equipo, porque yo me atrevería a decir que Atalanta es el equipo más en forma de Europa ahora mismo. Llevan 9 victorias consecutivas. Están quinto lugar en la Champions, solo han permitido un gol en la Champions League, están luchando la Serie A, están en lo más alto de la tabla de la Serie A junto con Napoli, y la verdad es que buen momento escoge Real Madrid para jugarse el pase a la fase eliminatoria allí en Bérgamo. A ver, es verdad que quedan 2 partidos más. Este no es el último partido, esta es la 6ª jornada, quedarían 7ª y 8ª jornada. Pero la verdad es que el Real Madrid no puede darse el lujo de volver a perder. Al menos tiene que sacar un empate de allí de Bérgamo. Y la historia habla a favor del Real Madrid. Se han enfrentado en 3 ocasiones, 2 veces en los octavos de final en 2021... contra Gian Piero Gasperini, que ha sido el artífice de del mejor equipo de Atalanta de toda la historia, en mi opinión. Es decir, ha llevado este equipo a ser un equipo grande en Europa, y también recuerden que es el vigente campeón de la Europa League. Bueno, pues en esa ocasión, en los 2 partidos ganó el Real Madrid, ganó en Bérgamo 0-1 y ganó 3-1 en Madrid. Y luego, el último antecedente que tenemos, Pepe, es en agosto. Jugaron precisamente la Supercopa de Europa por ser el Atalanta campeón de la Europa League y el Real Madrid campeón de la Champions League. Se enfrentaron en la Supercopa de Europa y ganó el Real Madrid 2-0 con gol de Valverde y Kylian Mbappé. Entonces, bueno, pues yo veo ese partido bien complicado para Real Madrid. Como digo, llevan 9 victorias consecutivas. Atalanta no pierde, no saben lo que es perder un partido de septiembre, pero el Real Madrid está obligado a no perder, al menos a no perder, llevarse un empate para luego entonces jugarse la clasificación con dos equipos menores. Los dos siguientes partidos del Real Madrid verdaderamente son contra equipos menores, estamos hablando de Brest y de Salzburgo. Yo creo que en ese sentido el Real Madrid tiene muchas posibilidades, como digo, de clasificar. Yo creo que el Real Madrid va a estar entre los 24 primeros, seguro, y muy probablemente si gana dos partidos y empate del Atalanta y le gana a los otros dos, yo creo que incluso podría optar a estar entre los 8 primeros, que da el boleto directo a octavos de final. Así que bueno, sí, pues ese es el partido de la jornada, sinceramente.
Bueno, yo estaba viendo, perdona que te interrumpa, sí, pero estaba viendo la matemática, y la única manera que el Real Madrid podría asegurarse no jugar esos dos partidos adicionales es si gana los tres encuentros que le queda y por goleada. Porque uno nunca sabe lo que va a pasar en los otros partidos. Mira, tú mencionaste que el Real Madrid tenía muy buenas posibilidades de ganarle contra el Brest, pero mira, no hay enemigo pequeño en la Champions League, y ya el Real Madrid perdió contra un equipo de francés que muy poca gente conoce, ¿ok? El Lille. Muy poca gente fuera de Francia conoce ese equipo, y el Real Madrid perdió contra el Lille ya en esta Champions League. Así que yo no sé, si yo fuera el equipo merengue y me quiero economizar esos dos partidos en enero, ¿ok? Con el frío, con la posibilidad de ir a jugar a, qué sé yo, a Suecia, o a Suiza, o a Bielorrusia. No, mejor, ¿sabe qué? Voy a ganar los tres partidos que me quedan y voy a asegurar que voy a terminar entre los primeros 8 de la Champions League. De otra manera, Daguito, es una... Es un desastre para el Real Madrid terminar número 24 en la Champions, por el amor de Dios.
Es lo que estoy completamente de acuerdo. A ver, para asegurar un puesto entre los 8 primeros todavía está en manos de Real Madrid. Como bien tú dices, si gana los 3 partidos llegaría a 15 puntos, y yo creo que con 15 puntos estás entre los 8 primeros de la... Tendría que haber un debacle para que no estés entre los 8 primeros. Si Real Madrid tiene en sus manos ganar, si gana los 3 partidos, quedar entre los del 1 al 8, que da directo, te ahorras esos dos partidos en enero. Ahora, si gana dos partidos y empata uno, ya dependería, ¿verdad? También dependería de otro resultado, una serie de resultados que tendrían que favorecer al Real Madrid. Pero de todas maneras, yo sí pienso, Pepe, que ganando al menos, pero fíjate, pierden en Atalanta y ganando los siguientes dos partidos, al menos asegurará un puesto entre los 24 primeros. Pero como bien tú dices, son dos partidos más que se le agrega al calendario ya cargadísimo, calendario Real Madrid, cargadísimo también de lesiones. Cayó ahora Ferland Mendy, bueno, pues está teniendo muchos problemas de lesiones Real Madrid. Lo menos que quiere ahora mismo Pintus y Ancelotti es agregarle al calendario dos partidos más, porque recuerden que Real Madrid tiene que jugar ahora Supercopa de España, tiene que jugar al final también el Mundialito de Clubes, que yo no sé cuántos partidos va a jugar el Real Madrid, pobre.
No, y todavía, todavía queda ese partido contra el Valencia que fue pospuesto por las inundaciones. O sea, el Real Madrid tiene todavía pendiente, además de la Liga, de la Copa y la Champions, por lo menos 8 partidos más.
Sí, sí, y ya digo, quisiera pensar que ellos más que nada quieren evitarse esos dos partidos, esos partidos, agregarlos al calendario entre semanas, jugándose una competición como la Champions League, lo menos que quieren ellos. Es decir, eso sí es verdad, y estoy 100% de acuerdo contigo.
Bueno, Daguito, está el Leipzig contra el Aston Villa, también en la Champions, comenzando mañana, y el Bayer Leverkusen contra el Inter de Milán, además del Brujas contra el Sporting Lisboa, entre los partidos más competitivos de la jornada de mañana. ¿Algo que agregar sobre esos tres antes de pasar a los partidos del miércoles?
Sí, bueno, destacar ese Leverkusen-Inter, dos equipos que no deberían tener problemas para clasificar tampoco. De hecho, el Inter está en segundo lugar y el Leverkusen en sexto, va a ser un partidazo, creo que un buen encuentro allí en Alemania. También destacar ese, aunque no lo mencionaste, Girona-Liverpool. Liverpool está muy bien, es el líder de la Champions League.
Ese no es un partido competitivo.
No, ahí debe ganar el Liverpool, pero bueno, igual quería mencionar al Liverpool por ser el líder de la actual de la Champions League. Como bien dice, el Leipzig-Aston Villa es un partidazo en Alemania. Leipzig todavía tiene cero puntos y todavía tiene la oportunidad de clasificar. Así es este nuevo invento de la Champions League. Un equipo que no ha ganado ninguno de los primeros 5 partidos. partidos, si gana los tres partidos que le quedan, muy probablemente pueda clasificar entre los 24 primeros, así que va a ser un partido bien interesante. Perfecto. Ese Leipzig-Aston Villa.
Bueno, el miércoles se viste de gala la Champions League con varios partidazos. Está el Borussia Dortmund en Alemania contra el Barcelona. La Juventus de Turín en Italia recibe al Manchester City. El Mónaco viaja a Inglaterra a enfrentarse al Arsenal. Y el Milán, bueno, esos son los partidos más interesantes. También está el Atlético contra el Bratislava. Si el Atlético de Madrid gana, lograría colarse de una manera u otra entre los mejores 24. Y como les dije, la Juventus contra el Manchester City. ¿Cuáles partidos te interesan más ahí?
Bueno, sí, los que mencionaste, justo sobre todo los dos primeros que mencionaste, el Dortmund-Barcelona, un Barcelona que ha estado intermitente, de un Barcelona que aquí incluso hemos dicho venía siendo el mejor equipo de Europa, y bueno, pues a partir de ese partido de la Real Sociedad donde perdieron, empataron con Celta, ganaron al Brest, volvieron a perder con Las Palmas, ganaron a Mallorca y volvieron a empatar con el Betis, una auténtica montaña rusa lo que es ahora mismo el Barcelona de Hansi Flick. Bueno, pues le toca visitar un duro campo, el Signal Iduna Park, uno de los campos más difíciles de Europa, más bonitos, porque es el típico muro amarillo, lo que ven los futbolistas cuando se ponen de frente a la portería, y va a ser un partido complicado para Hansi Flick. Ojo, es verdad que ya tiene experiencia en Alemania, dirigió al Bayern de Múnich, enfrentó al Borussia Dortmund con el Bayern de Múnich y tuvo buenos resultados, pero nunca un partido fácil para un equipo que se enfrenta al Dortmund en la Champions, en el Signal de una pared. Y yo creo que sí, que es verdad que pueden sacar un resultado positivo. El Barcelona está cómodamente en el tercer puesto de la Champions, no creo que se vaya a caer ni mucho menos de la clasificación. El Dortmund también está cómodo igual con 12 puntos, le sigue al Barcelona precisamente en cuarto lugar, así que es un partido muy parejo y donde quizás, tú sabes, un empate podría ser ideal para los dos equipos en este sentido. Y luego está la Juventus Manchester City. Ese Manchester City, Pepe, ¿hasta cuándo el Manchester City, por Dios? Manchester City ha ganado solo un partido de los últimos 11 encuentros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, es decir, ha ganado dos partidos en 11 encuentros. Es la peor crisis de la historia de Pep Guardiola. Es decir, lo de Guardiola y de Manchester City es inentendible. No le pudieran ganar ni siquiera el Crystal Palace este fin de semana. Vamos a ver qué pasa con la Juventus. La clasificación, es verdad que Manchester City está en el lugar 17 y Juventus, bueno, pues Juventus tiene que también intentar levantar, intentar ganar ese partido, porque o por lo menos empatar, porque está en el lugar 19. Son dos equipos que quieren sí o sí meterse entre los ocho primeros, así que es una final también. Ese Juventus-Manchester City va a estar bien interesante.
Bueno, Daguito, entonces ahora vamos a hablar de lo que pasó en España este pasado fin de semana. En Sevilla, el Barcelona empató contra el Real Betis 2-2 y el Real Madrid aplastó al Girona 3-0. Y vamos a hablar de esto ahora que venga la próxima sección del Balompié Fútbol Soccer, para que la gente sepa que estamos cambiando de la Champions League a la Liga Española. Bueno, el muy inconsistente FC Barcelona empató contra el Betis de Sevilla 2-2 y tuvo suerte de no perder ese partido. ¿Cómo ves la cosa en la liga ahora que el Real Madrid derrotó al Girona 3-0 y el Barcelona solamente logró empatar?
Sí, el Barça, como decíamos, viene de manera inconsistente, no logra encarrilar una serie de resultados positivos. Este empate 2-2 en Sevilla, podríamos decir, bueno, pues siempre jugar en Sevilla, sea en el Sánchez Pizjuán como en el Benito Villamarín, son estadios bien complicados, el Betis y el Sevilla, pero igual, yo creo que un empate en este sentido sabe a derrota para el Fútbol Club Barcelona, sobre todo porque tiene a Real Madrid respirándole en la nuca. Luego vino el Real Madrid, ganó 0-3 al Girona, un Girona que ya el año pasado nos cansamos de hablar de él, pero este año este Girona da más pena que gloria. Realmente no tiene nada que ver con el del año pasado.
Perdóname, no. Yo te dije, Daguito, que eso es exactamente lo que le iba a pasar al Girona esta temporada, que iba a ir a hacer turismo, iba a perder en la primera ronda de la Champions y no iba a clasificar a ningún lugar en la liga. ¿Te acuerdas que te lo dije?
Sí, es verdad, no. Desde el minuto uno me dijiste, Daguito, esto es un impulso y esto vamos a ver qué pasa. Incluso dijiste que me iba a ganar la liga cuando estaba en primer lugar y con alguna diferencia. Y verdad que Girona se ha desinflado, se desinfló y es natural, porque si es un equipo donde la mayoría de los jugadores estaban cedidos y al final no refuerzan bien y venden a su mejor jugador, que es Dovic, a la Roma, bueno, pues esto... Sí.
Daguito, es la primera vez en mi vida que yo he visto que un equipo clasifica a la Champions League y en vez de reforzarse, pierde talento.
Empeora, así mismo, es primera vez que pasa. Y bueno, pues, hablarte un poquito de la clasificación, porque yo creo que está más que interesante. A ver, Barcelona tiene 17 partidos y tiene 38 puntos. El Real Madrid tiene 16 partidos y tiene 36 puntos, pero no obstante, el Atlético de Madrid tiene 16 partidos y tiene 35 puntos. ¿Qué significa esto? Que virtualmente el Real Madrid sería el líder de la Liga Española. ¿Por qué? Bueno, porque debe ser partido contra Valencia, un Valencia que no está bien. Yo creo que un equipo, un partido que puede ganar el Real Madrid allí en Mestalla, y si gana el Real Madrid estaría en solitario, en primer lugar en solitario, con 39 puntos ahora mismo por encima del Fútbol Club Barcelona. Así que el virtual líder de la Liga es el Real Madrid, aunque tiene que ganar su partido. Mientras que el Atlético de Madrid también, sí, gana el partido que debe, también empataría a puntos al Barcelona. Es decir, está muy muy interesante la Liga Española, con los tres grandes peleando por ese primer puesto, y yo creo que vamos a tener quizá muy probablemente una de los campeonatos españoles más competitivos de las últimas temporadas, porque promete ese Real Madrid, incluso en esa crisis en la que quisieron meter al Real Madrid, y que yo digo, de verdad, hay crisis en el Real Madrid, sí. ¿Por qué? Bueno, porque están en el lugar 24 de la Champions League, eso no se lo puede permitir el Real Madrid, esa competición. Pero cuando te pones a ver, ya digo, en la Liga Española no están tan mal. Dependen de ellos mismos ser líderes de la tabla de posiciones, por tanto, eso es lo que te da, es el termómetro de lo que es una mini crisis para un equipo grande. Así es. Cualquier refalón, uy, ya están en crisis, ¿no? Pero no están del todo mal.
Daguito, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. El viernes vamos a hablar otra vez y vamos a tener un resumen de lo que pasó en Europa. Damas y caballeros, lo crean o no, hay otros deportes. Y nos vamos ahora con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas. Damas y caballeros, está cocinando en este momento el contrato más jugoso jamás negociado en toda la historia del deporte, no solamente en Estados Unidos, en el deporte mundial, en cualquier deporte. En este momento los Mets de Nueva York y el toletero dominicano Juan Soto están negociando un contrato de 15 temporadas y $765 millones norteamericanos. Y no solamente eso, a Juan Soto se le daría una bonificación de $75 millones apenas firme ese contrato. Y ese contrato se podría firmar esta semana. Todavía falta el examen físico, una imagen de resonancia magnética y todos los exámenes. Recuerden, todo contrato en el béisbol de las Grandes Ligas está supeditado a los exámenes físicos. De cualquier manera, okay, sería un contrato espectacular para Juan Soto, que tiene 26 años de edad y tiene promedio de bateo de carrera 285, que no es nada del otro mundo, pero sí tiene promedio en base de 421, con 201 jonrones y 592 carreras impulsadas. Este contrato, y repito otra vez los numeritos, 15 años y $765 millones, el contrato más lucrativo jamás negociado en cualquier deporte del planeta, ¿ok? No solamente en el béisbol de las Grandes Ligas. Estamos hablando de cualquier país, en cualquier deporte. Así que Juan Soto y los Mets negociando este contrato. Y yo me imagino que en los próximos días ya debería estar finalizado. Los Yankees, el equipo anterior de Juan Soto, le había ofrecido 16 años y $760 millones, pero los Mets un año menos, 5 milloncitos más, y Juan Soto decidió quedarse en Nueva York, pero cambiar de camiseta de los Yankees a los Mets. Nos vamos ahora con noticias del boxeo profesional. Damas y caballeros, el tren Robeysi Ramírez perdió el sábado por la noche en el desierto de Arizona su combate, su revancha contra el púgil mexicano Rafael el Divino Espinosa, y esto significa que Espinosa retiene su título peso pluma mundo de la Organización Mundial de Boxeo, y Robeysi Ramírez, dos veces campeón olímpico, no tiene más remedio que aceptar su segunda derrota contra este mismo boxeador mexicano, Rafael Espinosa. Segunda derrota en exactamente 12 meses. Ahora, sí hubo polémica. Hubo polémica porque Robeysi Ramírez alega que recibió dos codazos en el cuarto asalto mientras estaba peleando contra Espinosa. Yo vi en cámara lenta ese asalto, yo no vi nada del otro mundo. En el boxeo profesional siempre hay golpes, queriendo o sin querer. El referee, el árbitro que estaba ahí nomás, tampoco vio nada del otro mundo. Él habló con Espinosa, pero no le quitó puntos. Si el árbitro hubiera pensado por un segundo que el mexicano le dio un codazo al cubano a propósito o adrede, le hubiera quitado puntos al mexicano, y eso no fue lo que pasó. Así que, de cualquier manera, Robeysi Ramírez tiene ahora 14 victorias, 9 de ellas por la vía del knockout, pero tiene 3 derrotas, y por primera vez en su carrera profesional, el tren Ramírez cayó por la vía del knockout porque perdió con knockout técnico en el sexto asalto, cuando dijo ya no más, ya no puedo más, voy a salir de aquí, tiro la toalla, y abandonó el pleito, dándole el triunfo al mexicano de 30 años de edad, que tiene promedio perfecto de 26-0 y es el campeón mundial, y ahora espera unificar títulos. ¿Qué le queda a Robeysi Ramírez? Volver a retar a Rafael Espinosa, y espero que no pase un año entero, porque hemos pasado un año entero desde la última vez que perdió Robeysi Ramírez contra Espinosa. Entonces yo me imagino que ahora los promotores se van a poner de acuerdo para un tercer combate entre Robeysi Ramírez y Rafael Espinosa, quizás dentro de unos 8 meses, algo por el estilo. Vamos a ver qué ocurre. Robeysi Ramírez tiene 30 años de edad, igual que Rafael Espinosa, 30 años de edad. Robeysi Ramírez es zurdo, el mexicano es derecho. Robeysi Ramírez nació en Cienfuegos, Cuba, y Rafael Espinosa en Guadalajara, México. Así que la cartelera de este pasado fin de semana, en lo que respecta a Cuba, derrota para Robeysi el tren Ramírez por nocaut técnico en el sexto asalto. Así que ahora hay que reagrupar, como se dice en el boxeo. Ismael Salas, el preparador del tren Robeysi Ramírez, tiene que comenzar a reunir fuerzas de flaqueza para volver a retar a este púgil mexicano, que en este momento nadie ha logrado descifrarlo, y podría llegar a tener promedio perfecto de 30-0 este mismo año si gana sus próximos 4 combates en el boxeo profesional. Así que, damas y caballeros, eso fue lo que pasó en el deporte de los puños. Cuando venga Chambi Campos el miércoles y el jueves, yo voy a preguntarle: Chambi, ¿tú en realidad viste un codazo ahí por parte del mexicano? Yo estoy casi seguro que me va a decir que no vio nada del otro mundo. Es muy común en el boxeo que un boxeador golpea a otro sin querer con el codo o con la cabeza, inclusive. Eso se llama headbutt en inglés. Pero yo no vi nada así que amerita como que el tren se esté quejando. Es más, lo que yo sí vi fue un piñazo al ojo por parte del mexicano que hizo tambalear a Robeysi Ramírez, y fue justamente un minuto después que Robeysi Ramírez dijo: estoy viendo doble, voy a tener que dejar de pelear, porque si no, este muchacho, como no veo bien, me va a terminar matando. Y por eso fue que tiró la toalla y decidió no seguir peleando en el sexto asalto. En martinoticias.com pueden ustedes leer el artículo de Giordano Carmona sobre la cartelera y la derrota de Robeysi Ramírez contra el púgil mexicano Rafael Espinosa. ¡Música, maestro! Me está diciendo Mr. Mikey, que no hay tiempo para más. Ha caído el out 27. Damas y caballeros, al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, en nombre de los tres gatos que trabajamos en este noticiero deportivo. Tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.